Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
Abrimos y hablamos del partido del Bernabéu, la victoria del Real Madrid 5-2 ante Osasuna. Hola Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Un partido bastante destensado desde el principio, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que ha sido muy superior el Real Madrid, que además ha abierto pronto el marcador. Cristiano Ronaldo en el minuto 5 a pase de Gareth Bale. Luego no ha terminado el encuentro, ha sido sustituido por Zinedine Zidane, que se ha permitido el lujo de hacer varias rotaciones en el equipo, como ya contábamos anoche. Cuatro jugadores, tres defensas y Cristiano han jugado hoy sus primeros minutos en la Liga. Recordemos que había dejado fuera de la convocatoria a Marcelo, a Casemiro, a James, que hoy también incluso ha sustituido a Modric antes de que acabara el partido. Y bueno, el Real Madrid, que se queda en lo alto de la clasificación como líder en solitario después de tres jornadas. Son 15 victorias consecutivas en el Campeonato Nacional de Liga, sumando las del año pasado, 12 más las 3 de este año. Y me llama la atención el mensaje que sale del vestuario, rotundo y contundente, de que este año el objetivo es la Liga. Por ejemplo, ha hablado Cristiano Ronaldo, que primero ha deslizado ese ataque directo a Xavi Hernández cuando pasaba delante de las televisiones, y luego ha pasado por la zona de radio, se ha dejado también algunos titulares. Por ejemplo, aparte de la insistencia en la Liga, solo ha ganado una como jugador del Real Madrid, habla de su renovación, reconoce ese pacto de minutos que tenía con Zinedine Zidane, algo que ha negado el entrenador del Real Madrid en la rueda de prensa, y no sé yo si está preparado para esto de rotar y de tomarse un descanso de vez en cuando.
Me sentí bien, me sentí bien físicamente, podía jugar unos 90 minutos sin cualquier problema, pero la verdad que entré un poco con receo, después de una lesión grave, siempre normal algunas acciones de juego con un poco de miedo, pero es normal.
¿Tú te quieres jubilar en el Real Madrid? Lo he dicho muchas veces. ¿Para cuándo esa renovación?
No sé, tienes que hablar con el presidente. Yo, las cosas van bien, como ha dicho muchas veces. Bueno, es sencillo. Si fuera presidente de Real Madrid y si tuviera un jugador como yo renovaría 10 años, mínimo.
¿Tenías pactado hoy con el entrenador no terminar el partido, jugar un número de minutos y el miércoles también?
Sí, estaba. Semana pasada quería jugar contra ellos 60 minutos, fallaron, que jugué 65, y contra el Sporting decían que voy a jugar 70, a lo mejor van a fallar otra vez.
Antes de la final de la Champions, que tienes que aprender a dosificar, tienes que aprender a descansar.
Yo ya descansé los primeros partidos, así que tengo que jugar ahora.
¿Valoras incluso retirarte dentro de muchos años aquí en el Madrid?
Obvio que sí, ahora mismo yo no veo otra cosa que pueda pasar de mi carrera si no terminar aquí en el Real Madrid. Como he dicho antes, yo quiero me quedar aquí por mucho, mucho tiempo, porque este es el club más grande del mundo y tiene que tener los mejores jugadores. Y ya está, y lo que más quiero es estar aquí y terminar mi carrera.
Cristiano, ¿dais más importancia este año a la Liga que a la Champions?
A lo mejor sí. En términos, yo no doy importancia más uno que otro. Yo quiero ganar todos los trofeos que Real Madrid está inserido, pero a mí me encantaría ganar la Liga, porque es un trofeo que no está tocado en los últimos años y ya está en el momento de ganar una Liga. Yo veo al equipo bien, el equipo con una buena línea para poder ganar este año, y esto con la ilusión y confiante que Real Madrid va a ganar este año.
Hablamos de la primera línea del Madrid, de los jugadores más queridos por la afición, como Cristiano o como Gareth Bale, pero desde luego, si quieren a un jugador, y motivos tienen para ello también en Chamartín, ese es Luka Modric, Miguel.
Y le quiere, Joseba, absolutamente todo el mundo. Sí. Hoy ha sido estrondosa la ovación cuando ha sido sustituido en el minuto 70, nada más marcar el gol, otra vez fuera del área, ha sido cambiado por Asensio, y como digo, la afición se ha puesto en pie y le ha despedido con una atronadora ovación. Un jugador muy querido en el vestuario, es uno de los líderes naturales que habla poco, pero cuando lo hace se le escucha. Acaba de cumplir 31 años, lo ha hecho esta semana. Yo le he preguntado directamente si se encuentra en su mejor momento de forma, reconoce que es uno de los mejores, y bueno, también tiene guardado para él Florentino Pérez en forma de regalo una revisión de contrato, y ya te digo que es una pieza fundamental para Zinedine Zidane, Luka Modric, que da gusto escucharle hablar. Como buen croata, como buen balcánico, habla el castellano muy bien.
Voy a seguir dándolo todo en el campo y para el equipo y ya está.
¿Tú también te quieres retirar en el Real Madrid?
Yo creo que todos quieren retirar en Real Madrid, es mejor club del mundo, y yo lo he dicho muchas veces que es mi sueño, pero lo veremos qué pasa.
Una Champions es una Champions, no cabe duda, pero noto que este año el vestuario está especialmente mentalizado para ganar la Liga.
Sí, yo, para mí y para, yo creo, todo club y todo. Como Real Madrid es, siempre quiere ganar Champions, pero ha pasado muchos años sin ganar Liga y este año es nuestra prioridad.
¿Te encuentras personalmente en tu mejor momento de tu carrera deportiva o no?
Seguro que es uno de los mejores, pero tenía buenos momentos. Solo quiero que es más importante para mí tener salud y el resto viene solo.
¿Es la mejor plantilla del Real Madrid en la que has jugado?
Creo que sí. Estoy 4 años aquí y para mí, yo pienso que esta plantilla es mejor que ha jugado en estos 4 años.
Una plantilla que se va a mantener por esa sanción de la FIFA. No sé si habéis hablado en el vestuario de esa sanción que ha sufrido el club. Los hijos de Zidane están ahí, que han nacido en Madrid. Más casos. ¿Habéis hablado del tema?
Yo no quiero entrar en este tema, pero con esta plantilla es... Real puede seguir muchos años sin hacer algunos fichajes.
Tampoco esperamos grandes declaraciones o declaraciones malsonantes de Luka Modric, ¿eh? Está en buen jugador, como luego tímido a la hora de hablar. Además de a Tomás y a Siro, incorporamos a Manolo Lama. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Y a Roberto Molares. Hola Robert, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, buenas noches.
Me ha sorprendido mucho escuchar comentarios sobre la sorpresa que estaba provocando ver dominar a Osasuna el partido. Hablar sobre lo atrevido que eran los navarros, que lo han sido, evidentemente. Pero eso ante el Madrid en el Bernabéu normalmente supone irte con una manita a casa.
Hombre, bueno, es que el Madrid, yo sigo pensando que es el equipo con más pegada del mundo. Entonces, cuando quieres intercambiar golpes con él, pues tienes todas las papeletas para que pierdas por KO. Te puede ocurrir esto, que el partido acabe 5-2, 6-3, 7-4, porque al Madrid no le importa intercambiar golpes. Estos son dos púgiles que se meten en un cuadrilátero, llegan a un pacto, venga, bajamos los brazos y nos pegamos. Va a ganar siempre el Madrid, porque es que no hay otro equipo con él. Ahora, sí que es cierto a mí por lo menos me sorprende, y yo creo que no debería entrar en esa vorágine, porque ya fue una vorágine que le contaminó y peligrosa, que el Madrid no quiera manejar los partidos con el balón en su campo. Porque, hombre, pecada le va a sobrar para ganar a Osasuna y al 85% de los equipos de Europa. Pero yo creo que él debe acostumbrarse a lo que hizo mucho en la pasada temporada, de manejar el tiempo del partido, de manejar el balón, porque la pegada no la va a perder, y yo creo que es una manera de defenderse mejor que cuando llegas al intercambio de golpes.
Pero es algo puntual, Manolo. Yo creo que es el perfil de los equipos que de momento han visitado el Bernabéu. El Celta salió por el Real Madrid con mucho descaro, y hoy Osasuna ya lo había avisado su entrenador en la víspera del partido y lo ha cumplido. Al final, si te paras a pensar qué ocurriría si sales con el autobús, te encierras y al final puedes perder el partido igualmente, irte con cara de tonto viendo que no has sido fiel a tu filosofía, o hacer lo que ha hecho Osasuna, que ha sido valiente, sí, se lleva 5 goles, al final ha metido 2, pero ya ha dejado una imagen, no sé, por momentos me recordaba la valentía de Paco Gémez con el Rayo Vallecano, ¿no? Que perdías, pero decías, ole, tú narices por jugar así en el Bernabéu. Al Real Madrid le ha ido muy bien. Ha habido momentos en los que ha estado muy cómodo, parapetado en su terreno, explotando una contra que yo creo que con la presencia de Morata todavía sube un poquito más la velocidad, si cabe. Si es el especialista del Real Madrid, yo creo el mejor del mundo que hace el contragolpe, con la presencia de Álvaro todavía mejora aún más. Y vamos a ver, porque escuchábamos a Cristiano final de temporada pasada decir que a partir de ahora había aprendido la lección, pero esto lo dice todos los años. Ahora empieza a jugar y dice que rote otro, ¿no? A ver el papel el que pasa Morata. Yo creo que Alcácer en el Barça va a asumir mejor ese ser cuarto delantero que en el Real Madrid, que hay una buena noticia hoy, que vemos a Benzema ya enchufadísimo para jugar 90 minutos en Champions, y Cristiano ya lo ha dicho, en zona mixta nos hemos equivocado por 5 minutos hoy de los 60 a los 65, y en Champions ha dejado entrever que va a jugar los 90.
Sí, no, Tomás, ¿qué os ha parecido?
Bueno, a mí me está gustando este Madrid de principio de temporada, o sea, pero me gusta porque a veces el bla 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 está muy bien y vamos a por la Liga, vamos a no sé qué, y después al final llegábamos al mes de noviembre o el mes de diciembre y la Liga ya estaba prácticamente entregada, incluso el año pasado, porque al final sí se recuperó el Madrid en la segunda vuelta desde la llegada de Zinedine Zidane, pero la Liga se perdió en los 3 primeros meses. A mí lo que me gusta es eso, ¿no? Que sí es verdad que están aplicando lo que están diciendo en declaraciones, juegue quien juegue, jueguen los titulares indiscutibles o jueguen la segunda línea, que hay mentalidad, de que están concentrados, de que parece son conscientes de que la Liga se puede perder en estos partidos, y a mí es lo que más, las sensaciones mejores, más que entrar en la filosofía de juego, en que si hoy hemos jugado más a la contra o teniendo menos el balón. A mí lo que más me llama la atención de estas 3 primeras jornadas es la mentalización, que parece que sí es verdad que quieren la Liga y que la van a buscar desde el primer partido de Liga.
Hombre, es que el 8 de 1 canta. O sea, el ADN del Madrid, eso cuando dice Modric, la prioridad es la Champions. No, mire usted, el Madrid lo primero va a ser la Copa de Europa, que la fundó él.
Claro.
Entonces, eso, tú pones a 11 tipos que salen por la calle con la boleta del Madrid y en la Champions se transfiguran. Ahora, la Liga, chico, es que es indudable que es súper prioritaria.
Pero sabes que hasta ahora sí, sí, la Liga tal, pero
bien, sí, no, tienes razón, pero, tienes razón.
Al final llegabas a octubre y habían perdido no sé cuántos puntos. Dices,
que la experiencia es perfecta y lo explicas tú muy bien. Cuando el Barça gana el año pasado en el Bernabéu, oiga, normalmente ahí no te ha ganado la Liga, pero te la ha dejado para el descabello. Ahora, lo de hoy, hombre, que te haga dos goles a las una, un cabezazo al palo.
Bueno, te ha hecho tres.
Y no, ahí va yo. Y el penalti, que era gol. Pues te ha hecho tres goles y una pelota al palo, y dices, hijo de mi vida, algo tienes que Ramos lo ha dicho al final del partido. Atrás tenemos que apañarlo mejor. Ahora,
Zidane también,
Ahora, como en mes de primeros de septiembre, de la manera que está el equipo y demás, pues dígame, pues el proceso este avanza satisfactoriamente.
Hay que ver, Tomás, que el partido iba 5-0, se había quitado el campo a Modric, se había quitado el campo a Cristiano, a Bale. Vamos a ver, hay partido de Champions, viene el partido de selecciones. Estamos acostumbrados, además, hace no mucho tiempo, que cuando jugaba el Barcelona, después iba al Madrid, decíamos muchos, joder, que parece otro deporte. Celebremos que el Real Madrid ahora, para el madridismo, hoy es una noche feliz, no critiquemos la defensa, yo creo. Hemos pasado de ver un Madrid consistente, que ha ganado como ha querido el primer minuto, que ha guardado fuerzas para Champions y que ha jugado bien al fútbol, a ver un Barça que ha perdido la identidad totalmente ante el Alavés.
Es el
mundo al revés, respecto hace unos años en Liga. Y eso demuestra la implicación en Liga que hay en el vestuario.
Pero desde el punto de vista madridista, yo me parece a mí, yo por lo que hablo con mucha gente del Madrid, todo esto de comprar con el Barça, pues está bien para el chau. Lo que al Madrid le interesa es su equipo. Entonces, el equipo, ¿cómo está el equipo? Bien. Ahora que tiene, y estamos, repito, hasta en septiembre, y tiene que ir mejorando. Oye, hoy hablamos del Barça, de los cambios. El Madrid sale con una defensa nueva, sale sin Casemiro, y viene con Cristiano y Benzema, pues entrando a jugar los primeros minutos de la temporada, como aquel que dice. Resultado, muy bien, pero es normal que esto, la máquina, se tenga que estar engrasando.
Lo mejor, de todas formas, del Madrid es
que ha perdido. Que pega como un animal.
No, claro. Lo mejor del Madrid es que ha perdido el Barça. O sea, también, eso para mí ha sido lo mejor del Madrid.
Bueno, pero Manolo, en la tercera jornada, ocúpate de ti y no te ocupes
el próximo. En la tercera jornada, pero ya perdió el Barça.
Si el otro rival encima pierde,
Tú has ganado y el Barça ha perdido. Y como tú bien dices, el año pasado, cuando el Barça le ganó aquí al Madrid, ya le metió tres puntos. Bueno, pues ahora es el Madrid que ya le lleva tres
bien,
puntos.
Sí, bien, pero escúchame, Manolo, si el Barça no se presenta, le gané y le llevará seis.
Bueno,
pero tú compartes de lo tuyo. Pero el Madrid va bien.
Repito, ya dependiendo de lo tuyo, ya de momento le sacas tres puntos. Entonces, dicho esto, el Madrid, yo repito, yo no creo que haya un equipo que tenga más pegada que el Lord de Zidane, es que no lo creo, pero yo sí que creo que debe pulir ciertas cosas. Dice Roberto, y con razón, es cierto que los equipos que le han venido a Madrid, al Bernabéu, son equipos que presionan arriba, pero eso no es excusa. Porque por esa regla de tres, va a haber muchos equipos que le van a presionar arriba. ¿Y qué pasa? Que porque le presionen los equipos arriba, el Madrid no va a poder mandar en un partido. Te pueden presionar arriba y puedes mandar en un partido.
Pero es que le va bien, Manolo.
3-0 al descanso, Manolo.
Bueno, pero es que le va bien.
Presiona arriba sin el balón, 3-0 al descanso.
3-0 al descanso, 2 de cabeza y 1 a la espalda de los Asuna.
Pero que hay días y días, que a lo mejor era un día con 3-0 al descanso.
Yo no estoy criticando
la fórmula. Llega otro y a lo mejor tienes tú que tener más el balón.
Yo no estoy criticando la fórmula que utiliza el Madrid. Yo lo que digo es que el Madrid, como equipo grande que es, yo creo, debe mandar en los partidos de su casa, es lo que yo creo.
Claro, pero al hilo de eso, Manolo, es que yo creo que el Madrid, cuando le dominan, se siente a gusto.
Hombre, claro, se siente en la gloria.
Que debería ser como tú dices, pero llega un partido, empieza el rival, se te sube a las barbas, empieza a tocar el balón y dice, bueno, pues vente. Vente que enseguida voy, pim, pam, pum.
Es que no hay equipo en el mundo que tenga tres tíos, por ejemplo, como hoy, tan rápidos como Bale, Morata y Benzema.
Sí, es verdad.
Es que no lo hay, entonces, si la línea de cinco del Osasuna se va casi al medio campo y encima no presionan a la salida de balón, pues con cuatro pelotazos a la espalda te sobra. Pero yo ahora hago una pregunta. ¿Cuántos goles le ha metido esa línea de tres, por ejemplo, al Atlético de Madrid que le presiona arriba?
Me creo que no es lo mismo.
Es decir, ¿cómo la gana el Madrid al Atlético cuando tiene el balón? Cuando tienes el balón, es que cuando tienes el balón, es el Madrid, cuanto más cerca esté del área contraria, más posibilidades tiene de ganar.
Hay partidos y partidos, pero claro, a mí el Madrid me recuerda al Madrid baloncesto. O sea, como el Madrid corre, está muerto. Entonces, si el partido te da, pues porque el rival te plantea eso, oye, con el Alavés de hoy no hubiera corrido tanto. Porque te ha puesto cinco atrás, te ha cerrado por todos los lados, te ha dejado salir por fuera lo que has podido y demás. Ahora, chicos, si hay un momento en que el partido te invita a eso, el Madrid si corre, pues oye, si corre Cristiano, como si corre Jules, lo tienes crudo.
Pero que esa sombra no la podemos dejar sobre Zidane. Yo creo que Zidane como Ancelotti...
No, sombra no, comentario. Sí,
pero no, la sombra de la duda de no tener la posesión en el Bernabéu del Madrid. Ahora ha sido momentos muy puntuales. Zidane como Ancelotti ha invitado a los jugadores a ser protagonistas, a tener el
balón.
Entonces, el 85% de partidos yo creo en el Bernabéu con Zidane, el Real Madrid ha sido dominador del partido.
Pero si es que es lo que más nos gustó de Zidane, cuando cambiaron a Benítez por Zidane, lo que más nos gustaba es que el Madrid quería volver a tener el balón.
Pero,
que el Madrid se preocupaba más de tener el balón él que de estar preocupado de lo que hacía el rival. Pero lo que te digo, que curiosamente los dos partidos que este año se han jugado en el Bernabéu, no sé si ha sido casualidad, pero curiosamente los dos equipos han querido tener el balón más que el Madrid. Ahora, que es muy cómodo para el Madrid, sí. Pero mira, el día del Celta ya no fue tan cómodo. Entonces lo que te quiero decir, jugar en eso es un peligro.
Sí,
jugar sin balón es un peligro.
Sí. El miércoles vamos a verlo.
Ya, pero además,
el miércoles es el primer partido en el que vamos a ver la personalidad del Madrid yendo a por el Sporting de Lisboa en un partido importante en Champions.
Oye, y si el Sporting de Lisboa...
El Sporting un termómetro muy muy fehaciente de lo que puede ser la Liga de Campeones este año.
Pero como lo deje correr, le espera y le da tres goles.
Bueno,
seguro, claro. Pues si es que también el fútbol son los momentos.
Sí, pero igual si dominas de principio y tienes el balón,
hombre,
igual haces
duda,
cinco.
Igual, así jugó el Madrid con Mourinho durante tres años, sí, esperando atrás y corriendo arriba.
No, hombre, no es lo mismo.
No, sí, es lo mismo.
No es lo mismo porque...
Es lo mismo.
Aquel Madrid, y no es crítica, porque si no volvemos a hacer
Mourinho... Que yo no hablo por el tema... No hablo por Mourinho en sí,
pero...
Digo que era una fórmula de jugar al fútbol.
Era una fórmula...
Espero atrás y salgo arriba.
Pero una fórmula consciente. Esta no. Yo estoy con Roberto, que estos son cosas pues que pasan y que cuando le pasa al Madrid no está incómodo. Y el perfil de jugadores, joder, Mourinho hubo una época que puso en el centro del campo a defensa reconvertido, yo creo que no tiene nada que ver.
Hoy
estaba un perfil de centro del campo que invitaba a jugar bien al fútbol. No
me he acordado mucho,
no creo que tenga mucho que ver.
Por cierto, el tipo que es indiscutible ahí es ese Casemiro, ¿eh?
Sí.
Sí, porque el cross, el mismo Modric y tal, se suelta.
El equilibrio.
Más. Hombre, con ese niño ahí, los otros se sienten, están más libres, están más en su papel.
Es indiscutible.
Parece mentira lo que es la vida, ¿eh?
Pues sí. ¿Qué os ha parecido el tantarantán de Cristiano a Xavi?
Pues mira, que cuando vas a buscar, cuando vas a pescar y esto, pues a ver, te corres el riesgo de mojarte. O sea, a ver, yo no le hubiera contestado porque ya no vale la pena. Pero sí es verdad que lo de Xavi es madriditis aguda lo que tiene. O sea, porque le sobró. Si todo lo que dijo, oye, pues es su opinión. Oye, pues a mí me gusta más Messi, es mucho mejor, tal, no sé qué. Ya después, de que no, es que no, los que no saben de fútbol les gusta Cristiano. Que si tienes que ser del Madrid para que te guste Cristiano y tal, pues entiendo que Cristiano diga, mira, a ver, ¿tú con quién has empatado, campeón? O sea, que tú has sido campeón del mundo y tal a nivel de equipo, pero individualmente, ¿qué coño vas a hablar de mí, no? Bueno, pues al final dices, ¿por qué contesta Cristiano? Pues porque le preguntan, si no le hubieran preguntado no le hubiera contestado. ¿Y cómo le contesta? Pues mira, pues tirándole un misil tierra-aire, o sea, decir, mira.
A mí me parece que cada uno puede decir lo que quiere. Xavi dijo lo que quiere y Cristiano ha dicho lo que le da la gana, y hará que cada uno se ponga en el bando que quiera. Xavi dijo lo que le dio la gana y Cristiano respondió lo que le ha salido a las pelotas. Pues me parece muy bien.
El tema es que te invita a sacar la foto de Xavi en el césped del Camp Nou con 82 copas que ha ganado y con mundiales y con cosas que no ha ganado Cristiano. Para mí es ahorrable totalmente. La declaración de Xavi lo primero y la respuesta de inmediata de Cristiano también.
Escúchame, si puede sacar las 82 copas que le dé la gana Xavi Hernández, o sea, pero lo que ha ganado individualmente Cristiano Ronaldo no tiene parangón con lo que ha ganado Xavi Hernández. Y después, y a nivel de equipo habrá ganado más cosas, pero eso también depende en el equipo donde te ha tocado, pero parece ahora, a ver si ahora Cristiano Ronaldo le va a tener que sacar una foto Xavi Hernández a Cristiano Ronaldo. O sea, bueno,
o sea, a mí lo absurdo del presente me parece lanzar una crítica hacia un futbolista como Cristiano o Messi. O sea, que quien critique a esos está claro que le está pudiendo el forofismo, que está buscando una polémica, como en el caso de Xavi, que para mí ha tenido toda la admiración porque es un futbolista que ha creado un estilo y que para mí es un jugador único, pero que cuando habla le gusta meterse en los charcos y meterse bien, pues tiene la respuesta a la altura que pide.
Pero Roberto, ¿por qué es el culé íntegro y cabal y el Madrid no lo puede remediar? O sea, él tiene que hablar del Madrid. Entonces, pues claro, eso tienes toda la razón. Él tiene una cosa, que la referencia al Madrid es la que es. Entonces, oígame, es que a mí me cansa el Mourinho Guardiola muchísimo, muchísimo. Por eso cada día soy más del Liverpool. Y me cansa estas coñas de meterse con Messi, meterse con Cristiano. Pues si como estos dos tíos en el campo pasarán 5.000 años para no verlos.
Claro.
Bueno, entonces dices, pues ya está bien, que sí es inteligente, que Dios es inteligente. Rollos.
Patateros. Manolo, me ha extrañado que no hayas llamado y hayas dicho, oye, quiero hablar del Barça. No has dicho ni mu del Barça hoy.
Ah, bueno, si quieres me...
No, por eso te digo, si quieres decir algo.
Del Barça tengo que decir una cosa. Me han sorprendido varias cosas. Una, que juegue Mascherano,
porque ha hecho muy bien en rotar a futbolistas que venían cansados, pero curiosamente Mascherano es el que más cansado venía, porque ha jugado los dos partidos de Argentina y así se lo ha visto, ha cagado los dos goles. Dos, me parece, bueno, cuando hablan de rotar, dicen en el Barça no puedo rotar nunca a Messi, más razones que un santo tienen. En el Barça no puedo rotar nunca a Luis Suárez, más razones que un santo tienen. Pero hay un jugador del que nadie habla,
que tampoco
Piqué. Piqué es claro. El jugador que para mí, ese sí que nunca puede rotar en el Barça. Ese es medio equipo. Mira, porque yo estoy convencido que este año Mascherano va a terminar, no va a jugar más ya de central. Eso me digo. Pero es que ese es el único jugador que le sigue dando a este equipo estabilidad atrás. Y luego, pues hay cosas de Neymar. Coño, cuando se meten con Cristiano, pues se tira dos o tres partidos mal. O sea, Neymar ha hecho un partido. Madre de mi vida, el partido que ha hecho Neymar.
Es que no tenía que haber jugado, Manolo.
O sea, bueno, seguro. Pues, y luego me ha sorprendido una cosa, Luis Enrique ha dicho. No me esperaba que saliese el Alavés con defensa de cinco. Muy bien, pues no te lo podías esperar. Pero me imagino que tendrás categoría, inteligencia y fórmula para ayudar a tus futbolistas a saber cómo superarla y para ayudar a tus jugadores para intentar remontar. O sea, no me creo yo que porque se te salga un defensa de 5 se te pare el reloj.
Como si fuera la primera vez, ¿no?
Claro, habrá que... Anda, que menuda pista la verdad los próximos.
Y luego hay otra cosa, que otro jugador que nos olvidamos, que es ese Sergio Roberto, que estaba en un momento de forma espléndido y desde luego es mucho más que todos los laterales del Barça, ¿eh?
Y la preocupación del ambiente también, Tomás. O sea, la falta de variantes para dar la vuelta a un partido. Ese típico partido que en el Bernabéu sabes que van a remontar en 5 minutos de dos arreones y lo remontan. Claro, y en el Camp Nou no pasa.
Pero ¿sabes por qué, Roberto? Porque el Madrid remonta a base de arreones, de balones colgados, de rechace, de disparo a la frontal. Pero es que el Barça sigue fiel a su idea, equivocada o no, que es que quieren remontar siguiendo tocando el balón y metiéndose con el balón hasta la portería. Cuando se te meten 10 tíos como el Alavés, ahí es que es muy difícil pasar por el medio, es muy complicado.
Y bien puestos.
Claro, y bien puestos, correcto. Dicho esto, también el Barça ha tenido también la posibilidad de Messi para empatar. Al Alavés le han quitado un gol que podía ser o no ser. Pero esto es el fútbol. Yo creo que, como esto de las rotaciones, al Madrid le ha salido muy bien las rotaciones, al Barça le ha salido muy mal. Yo tengo la teoría que se rota al revés. Yo pongo primero a los buenos, que los buenos ganen el partido y luego rotamos. Más. Yo, es la teoría que yo tengo de la
rotación. Sí, yo también soy de los tuyos.
Yo digo, mira, sí, vamos a salir con los buenos.
Y cuando lo tengamos resuelto,
cuando ganemos 3-0,
cuando lo arreglemos, ya les daremos descanso.
Ahora, de todas maneras, los buenos, o sea, hablar de Paco Alcácer, hablar de los que han jugado en el Barça, el 80% y pico, es que son muy buenos.
Muy buenos.
O sea,
claro, ¿Cuántos entrenamientos ha hecho Paco Alcácer con sus compañeros?
Sí, pocos, claro.
Ninguno. Sí, que Paco López no sabe ni cómo juega.
Claro, y hay uno que sí, que lleva mucho esto, pero que llegó el jueves, claro, después de 3 meses sin entrenar con el resto del equipo.
Y hay uno que es Messi, chato. Entonces, si Messi está, es que el fútbol tampoco es tan difícil.
Antoñito, ¿dónde estaban los que decías?
¿Cómo? Hola.
¿Dónde estaban los que decías?
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Dónde están los que decías?
Bueno, lo primero que me quedo a colación de lo que estás hablando es que, por lo visto, ganarle un recién ascendido no es pan comido.
¿Ah?
Porque cuando empató el Alavés en el Calderón parecía que era un drama y hoy...
Hay que dar por buena aquel punto, Antoñito.
No sé si por bueno, la verdad es que el Alavés tiró 27 veces a puerta, 20 corners, fue una serie total, pero está claro, porque lo mostró también el Leganés, no solo el Alavés, el Leganés ganó en Vigo el primer partido. Le empató al Atleti. Bueno,
escúchame, si ha sido un éxito lo que ha hecho el Atleti en las dos primeras jornadas.
No,
la cosa es derribar el Atleti, Antoñito. Si es que.
No, es que el Tarugo.
Menos mal que tienes espaldas anchas.
Ciro tiene el título de Tarugo Mayor del Reino para algo. Lo he regalado.
Tarugo madridista.
No, Tarugo Mayor del Reino, Ciro López. Eso es una cosa que por muy temprano que se levante no lo va a cambiar.
Te quiero,
Antonio, pero muy Tarugo.
Bueno, hoy.
Muy.
No, muy. Métele el superlativo que tú quieras.
Claro, bueno. Oye, el que es un tarugo es Griezmann, ¿eh?
Oye, ¿qué partidazo se ha marcado? Bueno, primero te digo que la victoria de hoy del Atleti, aparte de los 3 puntos, que era muy importante, es reparadora. Porque después
la segunda parte.
Después de las dos primeras jornadas, bueno, había gente que ya empezaba a dudar del Cholo, que empezaba a decir que se quería ir. Bueno, cosas, barbaridades absolutas que yo he oído en este mundo de la prensa española.
Si ya lo habían matado, Antonio.
Bueno, el segundo tiempo de hoy ha sido, yo creo, perfecto. El primer tiempo ha sido un poquito más de lo del Leganés, espeso, le costaba entrar y abrir hueco, le costaba llegar y hacer ocasiones de gol, aunque ha tenido dos muy claras, pero la segunda parte, se han metido ya en la faena de resolver por la vía rápida, de decir, joder, tenemos que ganar y vamos a ganar. Físicamente este equipo ya empieza a perder la carga física que el profe le mete a principio de temporada y que los tiene un poquito más espesos y ya empiezan a volar. Y bueno, a partir de ahí, protagonista es Griezmann, que ha marcado 2 goles, ha dado una asistencia. Griezmann, que no solo ha sido crack dentro del campo, sino que también lo ha sido fuera, porque en la sintonía de tiempo de juego con Paco González ha dejado 2 perlitas. Primero, pedía perdón por lo del otro día en Leganés, y segundo, habla de su llamada al Cholo este verano.
Eso, un chico cabreado que quiere ganar todos los partidos y ya está, ¿no? Luego sí que es verdad que igual no había que hacerlo así en público y más en el vestuario, pero de siempre se aprende, ¿no? Sí, pero al final parece que si se va, que yo también me voy a ir, que no ha sido así. Le llamé y quería saber su opinión, lo que iba a hacer él y nada más. La verdad que estoy muy bien aquí, estoy muy bien con el entrenador, con los compañeros y ojalá pueda conseguir algo grande con este equipo.
¿Pero dónde vas a estar mejor, criatura?
Ay, tanto.
Si esta es tu casa.
Pero ¿qué futbolista es?
Si aquí te sale, macho, si le quiere todo. Bueno, aparte de Griezmann y aparte del tono general del equipo, que yo creo que ya se ha sido el Atleti que todos tenemos en la memoria más reciente, hay dos nombres propios, que es Coque.
A mí era su residencia, no hay más. Coque, ha hecho un partido.
Coque se ha marcado, pero un partidazo.
Y otro que ha hecho uno, no, Coque ha hecho tres.
Y otro.
Sí, hay que sumarle los dos que hizo con la selección española, que ha dado partidos.
Bueno, pero en lo que se refiere a hoy, Manolo, ha hecho partidazo. O sea, el Coque, ese on fire que todos esperamos cuando...
Por cierto, jugando por el centro y no por la banda,
sí, acabará jugando.
Que eso es otra de las novedades del Cholo Simeone. Sí, que sí. Esa es otra que se ha dado cuenta. O sea, dejar a Coque tuerto es un error. Cerrarla a Coque el campo de visión tirándole a una banda me parece pues una faena. En el momento que lo metes en el medio es otro jugador.
Bueno, y además Coque formaba parte de una línea de tres que durante mucho tiempo ha sido un 4-3-3, lo del Atlético de Madrid, con Carrasco, Griezmann y Torres, y con Saúl, Gavi y Coque. Coque, por eso, muy pegadito a los medios centros, ha brillado como él brilla. Y luego Felipe Luis, que es que parece que la gente no repara en Felipe Luis. Ha sido una barbaridad, subiendo permanentemente, poniendo balones, asociándose con Saúl arriba, volviendo a defender, tremendo. A mí me parece que la Atlético ha hecho hoy un partido que le hacía mucha falta, no porque se dudara dentro del vestuario, sino porque, bueno, limpia un poco la atmósfera rara que en el entorno del vestuario, no en el vestuario, pero fuera, a lo mejor había quien dudaba.
Toñito, a ver si todavía vamos a ver al Atlético campeón de Liga, ¿eh?
Bueno, pero si es que van tres jornadas, si es que esto está empezando.
De todas formas, del Atleti hay una cosa que yo creo que al Cholo le sigue preocupando el cuerpo técnico, es la ansiedad de algunos jugadores cuando el marcador no les va de cara. O sea, en los primeros 45 minutos ha habido 20 que el Celta bailaba al Atleti, pero bueno, que lo ha bailado de un lado a otro. Y se veía en la cara de los jugadores ansiedad, o sea, como joder, quedaba todavía una segunda parte, estaban como nerviosos, sí. Posiblemente les sumaba los dos partidos
que habían ganado. Claro, venían de eso, empates, de eso y querían ganar.
Entonces, en el momento que ha marcado Coque y se ha puesto 0-1, sí, ha sido otro equipo, sí, pero sí. Ese tipo de ansiedad hay que saberlo manejar.
Se ha liberado, hombre.
Sí, pero no, el hay que manejarlo, ¿eh?
El Cholo estaba...
Claro, es que hay que saber manejar ese tipo de ansiedad, porque eso va a volver a ocurrir. O sea, el Atlético de Madrid el martes tiene un partido complicado, ¿eh? Ir al campo del PSV es un partido complicado, sí, donde realmente sabes que te está jugando pasar a la siguiente fase de la Champions.
Va a ganar el Atleti.
Bueno, va a ganar, no lo sé si va a ganar, va a pelearlo.
Y Manolo, físicamente el equipo yo lo he visto mucho más suelto que en partidos anteriores, o sea que ya...
¿El profe?
Este parón, no, porque el profe le mete una carga. Sí, sí, no, el profe es el responsable para bien y para mal.
El profe que tiene una rotura se le ha roto un dedo del pie.
Caramba, ¿cómo ha sido?
Se le ha roto, pues tiene un esguince de tobillo.
Sapristi.
El solo, para que veas, tanto profesor...
No, no Adriana,
Sapristi, Pristi.
El solo ha tenido un esguince de tobillo y se le ha roto el dedo del pie.
Caray.
Por eso te das cuenta, hoy me parece que iban zapatillas y con pantalón largo, porque estaba vendado, sí, y están mirando a ver si pasa por quirófano o no. Pero ha querido estar ahí, porque el doctor le recomendó que no viajara, pero bueno, pues dejar a este en tu casa... Bueno, por cierto, le ha dado una gran noticia a su mujer, que se la han llevado.
¿Cómo?
Pues claro, imagínate aguantar al profe en tu casa, Antonio, imagínate aguantar al profe en tu casa
viendo
el partido sin poder estar allí diciéndole a unos corre, salta, brinca, tal. O sea,
no está pagado, ¿no? Alegría. No está pagado, ¿no?
Y se lo han llevado, ¿no?
Oye, por cierto, para alarmas, la del Celta, ¿eh? A la declaración, la respuesta que le ha dado el Toto Berizzo a Santi Peón cuando le ha preguntado si esto ha encendido la alarma y ha dicho no, la alarma está encendida desde hace 3 meses. Me parece un mensaje, sí, cuidadín, ¿eh? Dice, el objetivo Mourinho es la permanencia. Sí, 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 ha sido un mensaje a donde vive, se sienta la gente guapa, sí. Exactamente.
Bueno, hoy tenía muchas bajas, ¿no? Hoy tenía el jugón, que es Orellana.
Muchas, hombre.
Tenía Guidetti, bueno, que es el 9, tenía más.
Oye,
que
una cosa,
sí, pero podía haber escudados en eso para explicar un poco la situación, pero.
El Celta digo lo mismo que dije el otro día que le contra el Madrid. Es un equipo que juega muy bien al fútbol.
Sí, es verdad.
Muy bien al fútbol. Pero que muy bien al fútbol. pero tiene un problema atrás. Vamos, claro. Pero es no un problema, es un problemón.
Yo de esos he visto bajar alguno a segunda, ¿eh? Que juegan muy bien a fútbol, pero...
Chato, si el este Celta baja...
No, escúchame.
Vamos, es muy difícil que baje.
El Celta del año que lo tenía, había entrenado Víctor Fernández, que juega la Champions... bajó a segunda, ¿eh?
Por la Champions, pero, hombre, también hay que recordar
este
que
año juegan Europa también.
Sí, pero también hay que recordar que ya juega contra el Madrid, contra el Atleti.
Ya.
Que te parece que no, pero juega contra
el Madrid. Tienen, por ejemplo, me parece que dentro de 3 jornadas tienen el Barça.
Sí, bueno, pero...
O sea, es que...
Pero bueno, y luego se tirarán 15 que no les tocarán ni al Barça ni al Madrid.
Pero ya, pero o sea, tú sabes lo que es entrar en una dinámica que resulta que llevas 3 partidos, no has ganado ninguno.
Pero yo creo que jugando bien al fútbol tienen menos posibilidades de bajar que jugando mal.
Y tanto.
No, si no digo que vayan a bajar, pero que ya hemos visto muchos equipos de estos. Sí, muy bien, muy finos, pero a segunda.
Le han quitado a Nolito.
Bueno, Joseba, varios mensajes sobre las palabras de Cristiano. Víctor nos dice que está muy bien que los futbolistas se contesten y entren en polémicas, que es la sal y la pimienta del fútbol. Rodrigo dice que Xavi es un símbolo que puso su fútbol al servicio del Barça y de la selección por encima de las individualidades. Enrique dice que Cristiano es muy buen jugador, pero con declaraciones como esta solo hacen que le odien todas las aficiones excepto las de su equipo. Diego, sobre el juego del Madrid, dice que está con Lama, que el Madrid es pegada y que le falta dominar los partidos. Y Ricky le dice a Antoñito que ya era hora de que el Atleti empezara a carburar, que te veían muy decaído últimamente.
¿A mí?
Sí.
Pero si soy el único que cree en este equipo.
Dos.
Yo y el profe Ortega, tres.
No, y Siro López también.
Bueno, y yo también. Yo sí lo he dicho, lo sabes, además, Antoñito. Siempre has tenido mi apoyo moral y siempre
te... Ya te digo.
Los mensajes que te he mandado.
Sí, la verdad es que sí.
Apoyo moral,
¿Qué cosas?
Las
12:39, tengo que dar las gracias encarecidamente a Miguelito por todos tus comentarios. Oye, Miguel, has estado muy bien, ¿eh?
Sí.
Has estado demasiado incisivo. Has estado muy incisivo.
Me molesta que intervengas tanto.
Eres muy polémico.
Me cortas las tertulias, pero como son opiniones.
Me sorprende que a todo el mundo le parezca bien las declaraciones de Cristiano. Yo creo que no tiene que entrar al trabajo.
Ahí está, Miguelito. Vamos.
No entres ahora.
A mí no me ha parecido bien. Zúmbale, Miguel. Zúmbale.
No, yo os he escuchado y a ninguno os ha parecido
mal. A mí no me ha parecido bien, yo he dicho que no.
No os he escuchado eso antes.
Miguelito, yo que estoy diciendo lo mismo. Y tiene todo el derecho del mundo, Xavi, a decir lo que le dé la gana, como Cristiano a responder lo que le dé la gana.
Por supuesto.
Claro que sí, pero no debe.
Miguelito, que no va a entrar en tiempo de juego.
Mañana Xavi puede contestar diciendo, yo tengo más mundiales, más Eurocopas, más Champions, más ligas que tú. Le puedo contestar, se lo puedo decir.
Claro. Y
otro, las tiene.
Te ayudó Xavi a hacer los secretos de la roja, ¿no, Miguel? Se nota, ¿eh?
No, pero... O sea, yo creo que...
Colaboró bastante.
Es
ahí,
uno de los tuyos.
No tiene que entrar en estas guerras. Si le preguntas a Marcelo quién le gusta más, Messi o Cristiano, ¿qué va a decir Marcelo?
Pues ya sabes lo que dijo Messi.
Griezmann.
Sí.
Y se tiró Cristiano un año sin hablarle.
Claro.
Pero se arregló y luego dijo que Cristiano...
Sí, bueno, ya, luego, pero cuando se tiró un año sin hablarle.
Ya era tarde, ya.
Que se lo pregunten a Coentrao, ¿quién dice?
Bueno, pues Coentrao, que hecho chofer de Cristiano, mejor dicho, Cristiano chofer de Coentrao, seguro
encima.
Que dice que es Cristiano.
Mira, Miguelito, eres con esas declaraciones eres Frentin Tropi hoy en Madrid.
Oye, Frentin Tropi.
Es Frentin Tropi en la fiesta del pueblo este que vas.
Muchas veces ha Coentrao en el asiento de copiloto del coche de Cristiano.
¿Cuándo va a jugar Coentrao, por cierto?
Todo el mundo. Bueno, va con calma, no tengáis prisa.
Finales de mes.
No se precipite, Miguelito, claro, a ver si no va a precipitar.
Para abril o por ahí, para abril.
Mediados de octubre, finales por ahí, pero va con calma la cosa.
Solo os quiero decir que en la décima le pusisteis todos los cueros a Marcelo y estabais todos con Coentrao. No os olvidéis,
bueno,
¿eh?
Cuatro temporadas en el Madrid, 4 meses de buen rendimiento, qué menos.
Esos 4 meses fueron buenos.
No seré yo el que le ponga cuernos a Marcelo por irme con
Coentrao. En aquel entonces sí. Todos estabais de acuerdo en que jugara Coentrao en vez de Marcelo, ¿eh?
No creo.
No me suena eso.
¿Cómo que no suena? No, ahora no le suena a nadie. Adiós, Manolo. Adiós, Robert. Adiós, Siro. Adiós, Miguel. Quédate, Tomás, un segundito. Adiós, Antoñito.
Chao.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
No abuse.
Mire, no cuente usted con los socialistas, señor Rajoy. Usted
se ha permitido el lujo de tratar de títere prácticamente.
Me temo que la burbuja naranja se está desinflando.
Porque en medio de tanto ruido es bueno tener referentes, esa temporada Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna para ofrecerte el mejor análisis.
Ahora mismo en la política española hay comportamientos propios del infantilismo en la...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. También en cope.es y en tu móvil.
Hola, soy Juanma Iturriaga. Quiero contarte que tú puedes conseguir que palabras como trabajo infantil, desnutrición o niño soldado desaparezcan. ¿Cómo? Pues solo con tu firma. Incluyendo a UNICEF en tu testamento podrás reescribir el futuro ahora. Testamento Solidario UNICEF. Llama al 902-31-41-31 o entra en unicef.es.
Gracias, Isaac. Apuntamos también una última hora.
Imagínate que lo puedes contar tú en antena porque has hecho el máster multimedia de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
¿Qué datos tenemos a esta hora, Juan Manuel?
Imagínate que lo puedes contar también en vídeo, en redes sociales.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad San Pablo CEU. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Argüelles te da más.
Por tu coche usado.
Argüelles te da más.
Te lo pagan en una hora.
Argüelles te da más.
Si cambias tu coche viejo.
Argüelles te da más.
Siempre el mejor precio.
Visítanos en calle Galileo 5.
Infórmate en el 91 447 8888. 91 447 8888.
O argüelles-medioautomóviles.com.
Y recuerda, Argüelles te da más.
Mucho más.
Instituto de Medicina Estética Rita Cueto. 38 años de experiencia e inquietud por las últimas tendencias, metodología y tecnologías para estar a la vanguardia y hacer que sus tratamientos sean eficaces desde el primer día. Tratamientos reductores, tratamientos de rejuvenecimiento por radiofrecuencia, médicos especializados en medicina estética y de nutrición. Infórmate, Instituto de Medicina Estética Rita Cueto, 91 730 6720, y en ritacueto.com.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, ah, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid, General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Hay dos cosas que pasan muy pocas veces, el cometa Halley y un Jaguar XE desde 28.780 euros. Pero si lo piensas, un Jaguar XE te hace disfrutar de la carretera, y el cometa no tiene ni asientos. Además, no pasa hasta 2061 y el XE puede ser tuyo, hoy con el Navigation Premium Pack incluido. Oferta válida hasta el 30 de septiembre o hasta fin de unidades. Financiada por FCA Capital España EFC. Consulte condiciones en jaguar.es.
Descúbralo en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE, estar informado.
La 1 menos cuarto, las 12 menos cuarto en Canarias. Tomás, vamos a Sevilla.
Vamos.
El Sevilla es un grande pero de los más grandes. Porque levantar el partido que ha levantado y de la forma que lo ha levantado le convierte ya en equipo top. Sevilla 2, Las Palmas 1, José Manuel Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, hola, Tomás. Este año puede pasar cualquier cosa aquí, ¿eh?
Sí.
Con las cosas que estamos viendo, cualquier cosa nos creemos.
Sí, pero el Sevilla es segundo con 7 puntitos.
Sí, tal cual. Y además ha ganado un partido que creo que era inesperado en el minuto 88 de encuentro. Absolutamente inesperado para el Sevilla este triunfo, porque en ese minuto perdía 0-1, insisto, minuto 88, y se ha encontrado con un penalti que, todo hay que decirlo, no lo es. Un penalti sobre Vitolo que ha transformado Sarabia. Y cuando ya estaba cumplido el minuto 93, los tres de descuento del encuentro, en la última jugada del choque, un córner botado por Sarabia y mal defendido por la Unión Deportiva Las Palmas, ha supuesto el gol del chaval Carlos Fernández con el muslo en área pequeña, y justo tal y como ha hecho el gol el segundo tanto el Sevilla, que le da el segundo triunfo en esta temporada y que le aupa con 7 puntos segundo tras el Real Madrid, el árbitro ha pitado el final de partido. Lo más lógico hubiera sido un empate por méritos de uno y otro equipo, porque Las Palmas ha sido bastante mejor que un mal Sevilla en la primera parte, muy bien liderado por Roque Mesa, ese futbolista que fue objeto de deseo del Sevilla este verano.
No me extraña que lo fuera, ¿eh?
Y que juega una barbaridad al fútbol, no te puedes imaginar, Joseba, cómo sí. El recital que ha dado en la primera parte ha sido extraordinario. Y luego la segunda mitad, es verdad que Sampaoli, el profesor, ha hecho alguna que otra modificación, ha metido a Vitolo, ha metido a Sarabia, el equipo ha sido mucho más natural en el campo, mejor ubicado, y aunque ha acumulado un montón de gente, como es habitual en Sampaoli, en la parte de arriba, al final le ha dado para ese empujón final y ganar un partido que nadie imaginaba que podía acabar ganando en el minuto 88 de encuentro.
Hola, Pepe Prieto, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Que Sevilla es un grande ya. Empata en el 88 con un penalti que Sevilla, no era, y gana en el descuento. De rebote, Sevilla, pin con la rodilla, es un grande ya.
Pero el Sevilla es un grande sin que haga esto.
No, porque, ¡ole! Es, porque, es, porque es un club grande, pero te dice que ya está en el escalafón máximo.
Si no hay nadie que tenga más UEFA y Europa League que el Sevilla, son grandes siempre. Da igual el resultado, el Sevilla es un grande.
Estos señores y, hay que traerlo a las vitrinas del club.
Es que estáis acostumbrados a cositas, pero el Sevilla es un grande. Pero, y antes de que ganara los títulos también era un grande.
Pero escúchame una cosita, hoy habéis atracado un poco.
No. Hoy os voy a hacer una confesión. Y va en contra de todos, de todo lo que decimos de los clubs. El año pasado el Sevilla lo estaba haciendo medianamente bien y estaba en descenso cuando llevábamos 5 jornadas. Llevamos 3 jornadas de estas, el Sevilla va segundo, pero lo está haciendo muy mal.
Muy mal.
Hoy la primera parte ha sido el peor equipo que yo he visto en el Sevilla en los últimos 2 años.
¿Y se ha rehecho?
Claro, se ha rehecho, pero se ha rehecho de una manera desorganizada, de una manera en la que el rival se mete muy atrás, en el que tú acongojas, pero hoy te coge un equipo que tenga... Porque Las Palmas lo ha hecho muy bien en la primera parte, pero en la segunda se ha caído físicamente. Te coge un equipo con un contraataque duro y te destroza el partido.
A mí, sin embargo, me llama mucho la atención este Sevilla de San Paoli. La verdad es que me llama mucho la atención. Y es verdad, y tiene razón Prieto, que la primera parte ha sido catastrófica, ha sido muy mala.
Ha estado muy bien Las Palmas.
Es que el rival también.
Las Palmas lo ha desactivado y tenía perfectamente leído al Sevilla. Pero luego es verdad que San Paoli pone de su parte la segunda parte para modificar el juego y para seguir con la misma línea de acumular gente y gente arriba y un montón de futbolistas hasta 7 y 8 por delante de la pelota. Oye, y eso le da resultado. Que no es el juego continuo que se puede desear o que el aficionado quiere y el control de los partidos no es absoluto. Cierto. Pero este plantear estos encuentros a la ida y vuelta, a mí me parece que tiene un mérito tremendo.
Oliva, yo no me voy...
Es una locura.
Sí, no, los partidos son una locura.
Pero escúchame,
llevamos solo 2, ¿eh?
Pero es una locura bonita. Es absurdo, mira, comparar es absurdo que si el catedrático Emery, que todo el... Oye, aquello fue una historia del Sevilla, grandiosa en Europa, y que poco le ha faltado para ganar Supercopas, y la Copa del Rey se le fue en un partido que tuvo para ganarlo, y todo lo que tú quieras. Eso es, ya está en las vitrinas. Yo no me pierdo un partido en Sevilla, porque pasan cosas.
Sí,
excitante, es una cosa de locos. Hay uno pintado de amarillo, un tipo, un negro ahí que da unos saltos, un blanco que no sabe quién es.
Y luego un chaval de 20 años de Sevilla y luego pum, sale un tipo, con la rodilla, claro, tac, 3 puntitos.
Yo te digo que nos va a dar, al sevillista y al fútbol, a la primera división, le va a dar momentos grandiosos, hombre.
Pero yo creo, mira, Unai Emery tenía un problema, y es que Unai llegó a Sevilla y él veía tantos vídeos y tantas cosas por la noche que llegaba por los... Algunos días se le complicaba porque el tío estaba obsesionado, entonces veía demasiadas cosas y al final complicaba mucho.
Pues los que hay ahora andan
no, pero ¿qué pasa? Este tío llega a Sevilla y se da cuenta que esta ciudad es otra cosa, que aquí la gente es de otra manera. Se ha ido relajando con el tiempo y al final ha sido muy buen entrenador. Y a este hombre que ha venido de San Pablo y que todo el mundo habla del maravillas, pues tiene una idea filosófica de jugar con 25 delanteros, con 4 mediapuntas. Y al final esto le llevará a darse cuenta de que tiene que jugar Vítolo, que tiene que jugar Sarabia, que
si
tiene
lo
que,
sabe.
Que pero tiene que equilibrar el equipo porque
oye, que
hoy
que,
los ha guardado
tiene
para
que equilibrar,
Pepe,
tiene
ha,
que
equilibrar. Los ha guardado ha rotado el Barça, ha sí, rotado sí. El Madrid, pues es normal que el Sevilla se guarde algo.
El Sevilla hoy San Pablo ha guardado futbolistas y ha dosificado gente para el miércoles en Turín ante la Juve.
Hombre, que la
caso,
Juve
de, caso de Vítolo, Sarabia, que van a ser titulares, Vieto que no lo ha forzado y que no lo ha metido ni tan siquiera en la convocatoria, Kiyotaki que no lo ha forzado, ahí van a aparecer como 4 o 5 jugadores, el propio Iborra, como titulares el próximo miércoles. Luego tiene una cosa, para mí muy buena San Paoli, y es que el tipo se sienta en la sala de prensa y lo primero que dice, y reconoce es que se ha equivocado en el planteamiento, que no ha leído bien el partido y que es error suyo la primera parte. Bueno, eso no es fácil encontrar en el fútbol.
No,
este tipo se sienta y no le importa reconocerle a un periodista que simplemente va a preguntarle y que posiblemente cualquier otro esté pensando allí vienen los gigantes con 2 cabezas con las lanzas a matarme, ¿no? El tipo le pregunta, oye, sí, ¿se ha equivocado usted? Sí, pues me he equivocado.
No, pero si además San Pablo tiene unas virtudes como entrenador que ya casi todo el mundo la conoce. Es un tío obsesivo, es un tío que todo el mundo habla de él, de que el fútbol es lo único que él tiene en la cabeza. Y todos los jugadores que hablas que han pasado por sus manos te dice que él es capaz de transmitir esa pasión. Y eso es fantástico para un jugador porque al final el jugador tiene que creer en un objetivo común. Y eso es muy importante. Pero dentro de eso, hoy el equipo en la primera parte estaba desarmado. Y el responsable de eso era él porque el equipo se le partía, se le iban muchos arriba, nadie ayudaba en tareas defensivas y los cuatro de atrás con Ensoci estaban locos. Eso contra el Sevilla al final, tenemos que entender que su liga es competir con los cuatro o cinco primeros equipos de la Liga Española y en Europa League y en la Champions. Esa es la competición real del Sevilla. Haciendo esto no te da para eso.
Lo que pasa que hay que tener en cuenta también que Sampaoli y acompañado de Juan Malillo son dos técnicos muy singulares que seguramente te van a pedir lo que no te pide ningún otro técnico. Y asumir todo eso que te están pidiendo requiere su tiempo, ¿eh?
Mira, hoy le han preguntado también, es que ha habido un par de frases muy llamativas. Otra que ha comentado Joseba, Tomás, Pepe, ha sido sobre las dudas, que es normal que el aficionado tenga ahora mismo dudas sobre cómo va a salir este proyecto y esta locura que estamos viendo en determinadas fases de los partidos. Y él dice que, bueno, que la gente puede tener dudas, claro que tiene sus razones o puede tener sus razones, pero que él no tiene ni una sola duda sobre que esto sale.
No, no, pero si
alguien entiende, y lo bueno de todo esto es que...
duda, pero que él no tiene ni una sola duda sobre que este es el camino.
Y lo mejor de todo esto es que mientras estás recorriendo ese camino en busca de el sistema perfecto, joder, vas sumando.
Vas ganando, tú. Claro.
Sí, eso
de aquella manera, bien, sí, 6-4 sí. El primero, 2-1 y en el descuento, pero vas ganando.
Lo que pasa es que él tiene una cosa en contra que le favorece en algunos aspectos, pero en otra le perjudica. Y es que la imagen de Sampaoli es grande deportivamente para el resto del mundo. Sampaoli es un tío que ha conseguido muchas cosas. El aficionado de Sevilla traía una y tiene una imagen de Sampaoli que va a venir a cambiarlo todo, de que nos va a ofrecer algo diferente. Algo diferente está ofreciendo, pero que al día de hoy el equipo está muy lejos de lo que tiene que ser. Y él lo que está diciendo es el equipo necesita tiempo, darme tiempo, porque lo que yo voy a conseguir del equipo será muy diferente a lo que tenemos ahora. Pero lo que tenemos ahora, las pruebas que está haciendo, ya nos está dejando ver a que algunos jugadores no pueden jugar en determinadas posiciones, que el equipo tiene que estar un poquito más equilibrado, y yo creo que él, que es un tío muy inteligente, sabrá llevarlo a buen puerto. Pero ahora mismo el equipo, yo creo que tiene más puntos de los méritos realizados.
Bueno, yo te digo que un equipo con Sampaoli y Lillo no te va a defraudar. Yo te lo digo, coño. Es que, y luego son estas locuras mías, como cuando a las 8 de la tarde digo yo, el Alavés puede tener 5 puntos. ¡Toma! ¡Toma! 8 de la tarde, no 10 y media. 8.
Yo estoy contigo, Tomás.
Claro, entonces yo digo, con Lillo y con Sampaoli, primero, indiferencia, cero.
Sí.
Trabajo, la idea clara y lo que va a hacer, y el Sergio tiene una plantilla estupenda.
Bueno, tiene como 20 futbolistas.
Estupenda. Yo creo que.
Yo te digo que sois unos descreídos, unos hombres.
No, no, no.
Absurdos.
No,
yo he dejado ya en el barquito.
Sí, unos sapristis, sois unos sapristis.
A Víctor los he dejado en el barquito ya, fuera del barquito.
¿Sabes? El otro también
es para Víctor.
Pero, ¿cómo puedes decir eso? Yo lo que estoy diciendo es que.
Tú no crees en San
Víctor. No, eso es incierto. Y no me conviertas a mí en Víctor, porque no soy Víctor. Porque cuando Víctor le estaba dando la primera jugada del primer partido de la liga, ya le estaba matizando. Y yo decía, bueno, ahora hay que tener un poquito de paciencia, por favor.
En Coria, hubo un partido en Coria el 12.
El primer entrenamiento le estaba batizando, sí, ¿no? Yo digo que hay que darle paciencia.
Es verdad, yo, fíjate, pasé, después de uno de esos amistosos, pasé por Sevilla, venía de Cádiz, y en la emisión local de COPE en Sevilla...
¿Era brutal?
Estaba Víctor haciendo el programa.
Estaba él solo ante el micrófono, ¿no?
Mi WhatsApp, ha habido tantos comentarios que ha habido un momento que se ha incendiado, me ha salido un
emoticono
de fuego, aquí estaba ardiendo algo, y bueno, hay que darle paciencia. Lo que sí creo, y en eso difiero con respecto a Tomás, que Sevilla tiene una gran plantilla, pero no es una gran plantilla, pero no es una plantilla equilibrada. No es una plantilla equilibrada.
Joder, algo le faltará, pero...
Tenemos muchas cosas de un perfil muy determinado, que es... Tenemos muchos mediapuntas. Creo que en el medio centro defensivo nos falta...
Ese Roque Mesa
nos falta. Y
eso
nos falta
sido clave con Enzonzi.
Y nos falta algo más en punta.
Posiblemente.
Nos falta algo más en punta. Lo demás... Estoy muy de acuerdo en que es un equipo muy equilibrado.
La defensa es un desastre. El centro del campo le falta mucho. ¿Quién ha dicho pero que... lo demás, por lo demás, no, es un no, equipo eso... muy equilibrado. Pero la portería y la delantera están bien, ¿no?
Pero porque sois tan malas. Eso no es así. Yo estoy diciendo que solo me falta que el centro del campo tiene que ser algo más de defensivo, que tenemos mucho de otras cosas, pero poco defensivo, y que arriba te falta un punto. De la defensa yo no he hablado. Del mejor portero de la Liga Española tampoco he hablado.
¡Ole!
Que es Sergio Rico. No he hablado de eso, pero tenemos dos grandes porteros, tenemos una línea defensiva muy buena, con dos centrales que cada vez están mejor, que nos falta Carrizo, que hay una buena pareja de centrales, creo que ahí está compensado el equipo, pero que Enzonzi solo nos falta un tío al lado de él que podría ser Iborra, pero que Iborra está pintado.
Oye, Pepe, ¿no es la feria de Albacete ahora?
Sí, pero...
¿Y qué haces en Sevilla?
Pues eso me pregunto yo.
Es que, albaceteño.
Es que la vida es una cosa.
Yo es que no puedo.
Yo estoy a dos horas de Albacete. Tú a cuatro. Tomás a otras cuatro.
No, escúchame.
Yo a 3 horas 55.
Y la gente se piensa que la feria de Albacete, la feria es una feria de categoría.
La feria de Albacete es monstruosa.
La mañana, 8:30 de la mañana hay un tren a Albacete desde Barcelona y a la 1 estoy allí.
Y ya hay gente allí.
Vestido de faralaes.
Esa es una feria que empieza y nunca acaba.
Nunca.
Mi señora esposa estuvo allí 2 años de profesora y conocí aquella feria. Madre mía.
Es tremenda.
Menos mal que fui.
¿Es una feriante la señora Oliva?
Sí. Paseaba por la feria.
Y el señor Oliva.
Como la mía.
No, yo llegué simplemente a recoger aquello.
¿Recogiste?
Sí, descargaba.
Adiós, Oliva. Adiós, Pepe. Un abrazo grande.
Cuidaron mucho, amigo.
Tomás, descansa. Un abrazo grande. Hasta
mañana. ¡Viva Albacete!
¡Hala! ¡Viva Albacete! Emilio Guerrero, Málaga, ¿qué tal? Buenas noches.
Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Ha habido menos dudas, ¿no? Triunfo claro del Villarreal.
Sí, no, a partir del minuto 10 el Villarreal ha sido bastante superior al Málaga, ha tenido totalmente el dominio en el centro del campo, un Málaga que ha pagado y con creces su fragilidad defensiva, porque en 2 arreones del Villarreal en la primera parte le ha bastado con el 0-2 para llevarse la primera victoria de temporada de la era de Fran Escriba, y un Málaga de fútbol que tiene sobre todo dudas, como te digo, Joseba, en la parcela de defensiva. Ha habido mucho run hoy en el Estadio de la Rosaleda porque pasa la jornada y no vemos al equipo solvente que vimos en la pretemporada. Un Málaga que en teoría debía estar luchando un poquito más arriba, queda mucho tiempo por delante, pero no ha gustado para nada hoy el papel del Málaga. Los goles de Jaume Costa y de Nicolás Sansone han sido suficientes para tumbar la rodilla de un Málaga de fútbol que debe hacer mucho más y quiere estar en ese escalafón de equipos que quiere pelear por estar en Europa la próxima temporada.
Tiempo al tiempo. Gracias, Emilio. Hasta mañana.
Joseba, mira, un detalle que me gustaría comentar y sobre todo apoyar. Mostrar el apoyo y solidaridad a los compañeros de Radio Marca Málaga, que han sido vetados por el presidente del club, por Abdullah Bin Nasser Altani, y le ha prohibido la entrada hoy, a pesar de tener el canon de la liga pagado. Lo han dejado en la puerta porque han vertido ciertas noticias sobre el máximo mandatario del Málaga, que no han gustado al propio presidente del club. Le ha vetado en primer lugar el acceso al estadio para ruedas de prensa y cubrir entrenamiento, y en el día de hoy pues ha llegado la gota colmado el vaso, que pagando su canon pues lo han dejado en la puerta, a pesar de la intervención de la Policía Nacional, de un notario, de un abogado. No han podido entrar y desarrollar su trabajo los compañeros de Radio Marca Málaga.
¿Y Tebas qué hace?
Pues eso es lo que digo yo.
Todavía porque dejándose que la radio no pagamos, que íbamos gratis y por la cara al fútbol, ahora que se paga no nos dejan entrar.
Efectivamente, pues en la puerta se han quedado los compañeros.
Espero
los
que le ponga firme al jeque, espero.
Sí.
Y que no tarde mucho.
Pues eso esperamos todo, ya digo, es un atropello a la libertad de expresión en los medios de comunicación.
Emilio, gracias, un abrazo.
Gracias, Joseba, buenas noches.
Antes de repasar los partidos de mañana, seguro que han estado pendientes hoy también del partido de Old Trafford, el Manchester United 1, Manchester City 2. Mourinho.
Creo que en la primera parte ellos fueron mucho mejor que nosotros. Empezamos el partido muy mal. Empezamos el partido con algunos jugadores muy por debajo de su nivel en cuanto a concentración y al nivel mental que requiere un partido así, en el que tienes que estar despierto y concentrado. Muchos jugadores no han estado a su nivel y eso lo ha pagado el equipo.
Llevamos poco tiempo, pero nos queda mucho. No creo que estemos aún para competir en Europa a buen nivel, porque nos falta un pelín de pegada arriba, pero a nivel de juego estoy, por lo poco que llevamos, estamos muy contentos todos.
Dani Giles, nuestro hombre en Manchester. Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba, ¿qué tal?
¿Qué pozo ha dejado el derbi en la ciudad?
Bueno, para los aficionados del United, pues han salido de Old Trafford cabizbajos, muy sorprendidos con la exhibición de Pep sobre Mourinho, sobre todo en un primer tiempo primoroso. Se han ido en silencio y los del City pues han celebrado la victoria en el centro, en una de las plazas más conocidas que hay aquí en Manchester, en Piccadilly Gardens, y muchos ya bromean con que la ciudad ya es solamente de color celeste.
Vaya. Rápido saben las conclusiones allí. El partido se ha desarrollado con toda normalidad. Ha sido muy emocionante a nivel futbolístico y en los banquillos ha habido placidez desde el principio, ¿no?
Sí, la verdad es que ha habido bastante respeto tanto entre Mourinho como Guardiola. Ambos se han saludado de forma distendida en el inicio. Quizá Mourinho más amable con Pep Guardiola. Veremos el lunes, preguntaremos a Pep Guardiola si finalmente se tomaron esa copa de vino que hablábamos en la previa. Pero bueno, yo creo que el partido ha superado las expectativas que nos generamos en la previa. Lo que decía, el recital del City durante el primer tiempo ha sido colosal, ha dado una sensación de superioridad insultante ante un United que no encontraba respuestas, parecía incapaz de generar peligro. lo que es en la segunda parte ha cambiado todo al filo del descanso con ese error de Bravo, con el gol de Ibrahimovic. Y bueno, le ha faltado ese un poquito más de tiempo en la segunda parte para poder empatar el partido.
Gracias, Dani, hasta mañana.
Hasta mañana, Joseba, un abrazo.
Ahora sí que repasamos los partidos del domingo.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Y empezamos por el partido del mediodía, el que se va a jugar a las 12 en el Molinón entre el Sporting y el Leganés. ¿Con qué novedades, Carlos Andrés Llamas? Hola, Carlos, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches. 4 puntos tiene el Sporting, 4 también el Leganés. Los dos equipos miden su buen inicio de temporada. En el conjunto asturiano no hay ninguna baja. Abelardo ha convocado a los dos últimos fichajes que mañana pueden debutar, a Borja Viguera y a Douglas Pereira. Es una lista de 19 jugadores, mañana habrá un descarte. Con el Leganés, que todavía no ha encajado ningún gol, vuelve el delantero Miguel Ángel Guerrero. Seguramente lo va a hacer muy motivado después de que el Pito Abelardo descartara su renovación al final de la pasada temporada. Además, Garitano cuenta con toda la plantilla disponible. El partido empieza a las 12, como siempre mucha gente en el Molinón, lo arbitra el colegiado vasco Vicandi Garrido.
A las 4 de la tarde con la fresca se juega en Mestalla el Valencia-Betis. Novedades, hola Rafa Villarejo.
Hola Joseba, buenas noches. Estamos en la tercera jornada y Valencia y Betis necesitan ya sumar de 3. El Valencia tiene el casillero a 0, el Betis solo un punto. Un Valencia totalmente nuevo, por ejemplo ya no está Alcácer, que fue titular en la primera jornada de Liga, pero sí están Garay, Mangalá y Munir. Además los tres apuntan al 11 titular. En el Betis, Poyet deja por decisión técnica fuera a Ceballos y al último fichaje, Don, no está tampoco Sanabria por lesión. La principal novedad en la convocatoria es la presencia del serbio Brasanac, que además apunta al equipo titular. Se esperan en torno a 30 grados de temperatura. Va a haber que adelantar la paella porque el partido es a las 4. Lo va a pitar el castellano leonés González González.
A las 6 y cuarto se juega en el Estadio de los Cármenes el Granada-Eibar. Novedades, Jorge de la Chica. ¿Qué tal? Muy buenas, Jorge.
Muy buenas noches. Ramis es la principal baja del Eibar para el partido frente al Granada, en el que podría debutar Fran Rico, cedido por el equipo rojiblanco por 2 temporadas al conjunto vasco. En el Eibar también milita Gálvez, nacido en Granada y pretendido durante el verano por el Club de los Cármenes. Paco Gémez, que apenas ha podido entrenar todavía con la plantilla al completo, no tiene bajas, pero reconoce que aún hay jugadores que no podría disputar 90 minutos, y es que el Granada prácticamente está de pretemporada debido a las últimas incorporaciones. Pitará el tinerfeño Daniel Jesús Trujillo.
Y la jornada termina a las 8:30 de la tarde en el Estadio de Riazor con el Deportivo Athletic de Bilbao. ¿Y qué novedades, Pepe Torrente? ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba. Llega el Athletic de Bilbao a Riazor con ciertas urgencias después de perder en las dos primeras jornadas de Liga. Ernesto Valverde se ha dejado fuera de la lista de convocados a Gorka Iraizoz, que ha sido el portero titular hasta el momento. El equipo viaja a primera hora de la mañana a la ciudad de A Coruña. El Deportivo recibirá a los vascos con 4 puntos en su casillero. Tienen las bajas por lesión de Fernando Navarro y de Bruno Gama, y podría debutar como titular Joselu, el delantero llegado el último día del mercado procedente del Stoke City. Gaizka Garitano medita también un cambio de sistema y pasar a jugar con 3 centrales. Pitará el catalán Estrada Fernández.